31 minutos de la 1 de la tarde, y a ver, estamos en la antesala de lo que es una de las, digamos, ceremonias, uno de los que es uno de los eventos tradicionales más importantes para el pueblo judío, para la tradición judía. Estamos hablando de Yom Kippur, el Día del Perdón, y es nos pareció interesante con la producción, digamos, tomar como disparador Yom Kippur, esto de, para abordar los conceptos de reflexión, de introspección. Esto de hacer balances, ¿es bueno para el ser humano hacer balances, parar la pelota en un momento y, bueno, detenerse a reflexionar los errores que uno hace, cómo hacer para mejorar? Son temas interesantes de abordar, es por eso que vamos a saludar a Alejandra Livenson. Ella es psicóloga, psicopedagoga, y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap. Es un placer hablar con vos, ¿eh?
Hola, Sebastián.
Bien, bien. Gracias por atendernos, por estos minutos. Vos me escuchás bien a mí, ¿no?
Con un poco de eco por el audio de WhatsApp.
Dale, ahí vamos a ver si el Tucu Saavedra desde los controles lo puede bajar. Bueno, a ver, Ale, desde lo que respecta a Yom Kippur, nosotros lo utilizamos como disparador para analizar desde la psicología, capaz, la importancia de la reflexión, la introspección, esto que tiene que ver con hacer balances. Esto es así, ¿no? Es fundamental, podríamos decir, para la persona o para el ser humano detenerse en algún momento a reflexionar, parar la pelota, parar la máquina y decir, bueno, por acá vengo bien, acá podría mejorar esto.
Sí, de por sí es un momento del año de mucho recogimiento, de poder, la introspección, la mirada hacia adentro, la pregunta, el registro de conciencia, la implicancia de nuestra vida y de la vida de los demás en las acciones que tomamos, el balance, el despojarse de la culpa y pensar desde la responsabilidad acerca de lo que quiero a partir de ahora, el poder prometer, desear, cambiar, perdonar. O sea, hay un montón de valores que tienen que ver con este momento de compasión, introspección. Es como un retiro hacia adentro, ¿no? Lo paradójico es que esta situación en este contexto de pandemia se agudiza más, porque ya estamos claro. En una situación donde hay que renunciar a muchos aspectos de esta festividad, que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Y con el festejo, y con la cena, y con el ayuno, y con la celebración, y hay que transformarlo novedosamente en otros modos de acercarse a este momento, ¿no?
Claro, es interesante lo que decís. Ahora, yendo, digamos, un poco más a lo abstracto, a ver, aquellos que practican el judaísmo, aquellos que son más ortodoxos, tienen una fecha en el calendario donde estrictamente les dice, bueno, esta es la fecha donde te tenés que sentar a reflexionar, a pensar, a hacer introspección y demás. Ahora, el ser humano por naturaleza, más allá de lo que tiene que ver con esta situación del calendario judío, digo, el ser humano por naturaleza suele sentarse a hacer balances, sería lo ideal, es algo a lo que hay que llegar, es un proceso.
Mira, yo creo que es un proceso y es único y subjetivo, ¿no? Me parece que hay personas que necesitan hacerlo junto a otras, claro, en la posibilidad del diálogo, y otras que tienen esta conducta o hábito de poder darse un tiempo en el trajín del día a poder de alguna manera hacer como una especie de historización de cómo fue el día. Y tal vez cuanto más practicás el judaísmo, tenés la posibilidad de elegir un día en particular donde esta celebración te implica de una forma donde claramente estás como conmovido por determinada meditación o autoanálisis, porque se cree que esta es la manera de que la conciencia de alguna manera se despierte y uno pueda apelar a una reflexión más profunda, ¿no? Cuando esto no viene desde afuera o no es una práctica cotidiana en las familias, yo creo que en las familias tradicionales judías, pero que no, digamos, que no van a estas festividades o no las practican activamente, poder construir estos espacios alrededor de la mesa familiar, con ayuno, sin ayuno, pero sí con la disponibilidad para poder hacer una especie de recorte, para poder recordar, para poder perdonar, para poder perdonarse, para poder plantearse qué representa para uno este nuevo año que comenzó, ¿no?
Claro. A ver, yo no lo sé en términos técnicos, pero sí varias veces escuché que desde la psicología lo que está bueno es hacer consciente, llevar a las palabras con uno o con un otro lo que a uno le está pasando, ¿no? En este caso, bueno, si lo relacionamos con la festividad, tiene que ver o con esta ceremonia, con reconocer los errores, hacer un balance, ver que se puede mejorar, pero es como que es un canal fundamental esto de hacerlo consciente, esto de poder comunicarlo, de poder llevarlo a las palabras.
Sí, yo creo que lo mágico de esto es la posibilidad y la necesidad de comunicarse con quienes están cerca y los que no lo están, ¿no? Y sobre todo con uno mismo. Y si uno tal vez no lo puede hacer con un ejercicio mental, poder escribirlo, poder recordar situaciones de la vida que uno fue atravesando en este último año y que de todo aquello necesita tomar conciencia, siente arrepentimiento, quiere mejorar, necesita perdonar, soltar y en este nuevo año recibirlo desde la manera más abierta y flexible posible, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Alejandra Libenson, ¿eh? Ella es psicóloga, es psicopedagoga, y veía que en tus redes sociales vos publicabas algo interesante sobre las preguntas de los chicos, que en esta sí. época, este año especial, obviamente, los chicos van a estar preguntando más que lo habitual, seguramente, ¿no?
Todo el tiempo. Los chicos, yo digo, son preguntas, ¿no? Y uno necesita observar sus reacciones y construir un relato a partir de aquello que los niños preguntan. Estamos expuestos permanentemente, ya vimos la situación, el episodio que hemos vivido en la Cámara, una de las claro. cámaras de legislativas, y los chicos están permanentemente mirándonos y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer es neutro ante su mirada. Por lo tanto, la disponibilidad, la respuesta, la responsabilidad de poder hablar de aquellas cosas que los niños preguntan y hasta donde los niños desean saber, es un gran desafío para el adulto, ¿no? Porque uno está muy acostumbrado a hablar de ellos, hablar por ellos, hablarles, pero no hablar con, ¿no? Y tampoco tenemos siempre todas las respuestas a las preguntas que nos hacen. Y tal vez claro. poder decir, mira, esto no lo sé, déjame ver, déjame pensar, sos chico, tal vez para entender esto voy a tratar de ver cómo te lo explico para que lo puedas entender. O sea, tomarse los tiempos y que no sean reacciones del adulto frente a la duda de un niño, sino que realmente sean respuestas con responsabilidad, ¿no?
Mencionaste dos temas que me parece interesante profundizar. Uno tiene que ver con qué hacer cuando uno no sabe qué responder. Y el otro, ya que utilizaste el ejemplo, voy directo a eso, me pongo en el lugar de cualquier padre, tío, abuelo que su hijo, sobrino o nieto le habrá preguntado acerca de esas imágenes o eso que sucedió y que la tele o los medios hablaron durante toda la tarde-noche ayer. ¿Cómo se le explica a un chico lo que sucedió en la Cámara de Diputados? Cosas que a veces ni los adultos entendemos, ¿no?
Bueno, tal vez eso sea un principio de respuesta, el no sé realmente qué pasó, porque estas cosas, esto que vos viste o que escuchaste, entre las personas grandes puede suceder cuando dos personas se quieren, pero de ninguna manera tiene que ser mostrado y exhibido al resto del mundo, porque hay que marcar la diferencia, de alguna forma, según la edad, entre claro. lo que es íntimo, privado y lo que es público. Y por otro lado, entender que hay espacios en los que uno puede mostrar cosas del orden de lo cotidiano, hasta puede divertirse, pero que hay un límite, y que cuando se atraviesa ese límite, ya se está hablando de una situación, digamos, rayana a la ilegalidad, ¿no? Y a lo que realmente está mal, y debe ser, digamos, punitorio, punido, no sé cómo, punible, porque claramente esto fue una exposición de un acto del orden de la intimidad en un espacio público y a la vez en donde están representadas las voces sociales y políticas de todo un país. Entonces hay una sumatoria que le da un carácter aún más complejo y problemático a esto, ¿no? No es claro. cualquier Instagram ni cualquier vivo.
Claro, y más allá de eso, como psicóloga, ¿no? Vos cuando observás realmente lo que sucedió y que no es la primera vez. A ver, hemos visto diputados que aparecían cambiándose en el Zoom, otros tomando whisky. Se ha visto de todo en este tiempo en la Cámara de Diputados. Vos como psicóloga, ¿qué entendés? ¿Que la modalidad virtual la entendieron como un relajamiento a su vez de la tarea que estaban teniendo?
Yo creo que a veces se confunde el rol con la persona, ¿no? Nosotros, uno puede mostrarse libre frente como persona, frente a pares, en situaciones desligadas de un nivel de responsabilidad y de función. Y yo creo que esto, en el marco de esta nueva realidad, tenemos que empezar a pensarlo psicológicamente. ¿Cómo podemos hacer para construir ese espacio dentro del hogar, pero que realmente no es el hogar, es una afuera, adentro, necesario para poder cuidarnos entre todos, pero no deja de ser un espacio público? Por lo tanto, el nivel de compromiso, estética, responsabilidad, cuidado, tiene que ser especial y tiene que hacer honor a ese lugar que nos toca representar, más allá de que sea una función pública o en una empresa. O si yo como psicóloga me pongo a atender y, no sé, empiezo a cocinar mientras escucho a mi paciente, o sea, hay algo que se está fracturando en el acuerdo y en el convenio y en el encuadre que tiene que sostenerse en un espacio de trabajo. Entonces, las personas que han caído en esto, tal vez pudo haber sido una denuncia inconsciente de que con esto no se está pudiendo de esta manera y que necesitan ayuda, y tal vez haya que capacitar a los adultos para que puedan aprender a funcionar desde sus roles diferenciados desde su lugar de persona dentro de sus hogares, ¿no?
Sí, me encanta lo que decís, está buenísimo, porque, a ver, lo llevo desde el terreno personal, que mi habitación se convirtió también en mi oficina, hasta un diputado que su living se convirtió en el recinto. Esta pandemia, sin lugar a dudas, ha venido a cambiar también el discurso o esta tensión entre lo público o privado, y está en uno saber comprender y entenderlo a tiempo, para que no te pase lo que le pasó a este o a otros diputados, de entender que en el momento en el que estás trabajando, digamos, lo privado se convierte en público en un punto.
Es que yo creo que hay que construir un escenario, hay que construir el encuadre, porque ese encuadre se diluyó. Estamos necesitando, los niños, las niñas, todos necesitan su espacio de intimidad, su espacio de aislamiento, su espacio de disfrute, pero esto tiene que ver con una organización, un orden, una estructura, un encuadre, y que esto, si se pierde esto, justamente se pierden los límites, y cuando se pierden los límites sucede lo que sucedió.
Claro. Ale, la verdad, buenísima la charla, ¿eh? Me quedaría horas hablando, muy, muy interesante. Te mandamos un beso grande y permanecemos en contacto.
Gracias. Y cualquier papá o mamá que me quiera hacer alguna consulta, lo puede hacer a través de mi Instagram, Alejandra Livenson.
Dale, buenísimo. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, Sebastián, como siempre. Hasta luego.
Un placer. Alejandra Livenson, psicóloga, psicopedagoga. Comenzamos hablando de Yom Kippur. Y terminamos hablando del escándalo del diputado.